Aquí en control Marta, Rodrigo, Cuenca. Podría ser Madrid, pero es Cuenca. Y el señor Juanjo Pérez Martínez.
Clint Eastwood dijo una vez que las grandes aportaciones de Estados Unidos a la cultura del siglo XX habían sido dos: el jazz y las películas del oeste.
Es la única respuesta que te podía servir.
Un género, el western, al que sin embargo sus contemporáneos no habían sabido dar la importancia que merecían. A diferencia de otros géneros como el musical o la comedia que provenían del teatro, el western nació en el cine y de hecho las primeras películas americanas con guión fueron películas del oeste. El western y el cine fueron aprendiendo el uno del otro.
¡Una estampida!
Las escenas de acción, por ejemplo, no serían lo que son si no se hubieran ensayado antes en el Far West. Una contribución, la del western, al lenguaje cinematográfico, que se aprecia también en los detalles. El plano americano, el que corta al personaje por las rodillas, nació, sin ir más lejos, de la necesidad de que al pistolero se le vieran las cartucheras.
¡Qué valiente eres!
Clásico, título a título, se fueron fijando los elementos que definían el género. Como telón de fondo, una civilización que avanzaba, una frontera que retrocedía. En el centro, fuera sheriff o fuera cowboy, un protagonista errante y aventurero.
No puede retener a Wade aquí, coronel. Es el hombre más inquieto que he visto en mi vida.
Indios, salones, revólvers y ciudades. Ranchos, cabezas de ganado y, por supuesto, el caballo. El caballo como prolongación del cuerpo del cowboy.
Haz una reverencia a la señorita.
Un universo sudoroso y masculino en el que a veces la mujer se sentía obligada a tomar las riendas de la situación. Pornografía tan definida como el western. Y si no se convirtió pronto en un bajo, grandes talentos de la historia del cine.
He aceptado un empleo. ¿De vaquero? De sheriff.
Actores como Henry Fonda, Gary Cooper y por supuesto John Wayne. Directores como John Ford, Michael Curtis o Howard Hawks. Artistas tan rudos como el propio Webster, pero que fueron capaces de deslizar en esos paisajes ásperos buenas dosis de poesía y sensibilidad.
No sé qué haría sin usted.
Bueno, yo...
Por eso en el buen Webster no solo hay tiroteos, hay también pasión.
Hoy hace un calor espantoso.
Ya lo creo.
Hay música y hay comedia. Y entre whisky y whisky, ¿por qué no? Un hueco para la complicidad masculina.
Mac, nunca has estado enamorado.
El western clásico sirvió no solo para entretener, sino también para afianzar entre el público americano una identidad. No importaba si para lograrlo hubiera que reescribir la historia convirtiendo, por ejemplo, a un genocida como el general Custer en un héroe nacional.
Tenemos que lograr que el nuestro sea el mejor regimiento de los Estados Unidos.
A mediados de los 50, sin embargo, algo empezó a cambiar. John Ford rodó Centauros del Desierto, una vez más Monument Valley, pero había algo diferente. John Wayne ya no era un héroe de una sola pieza, sino un hombre obsesionado, vengativo.
No, Ethan. Déjalos que retiren sus bajas. Reverendo, ya estoy harto de usted. No le necesito para nada, ni a vosotros tampoco.
John Ford mostraba que el western era también apropiado para explorar los paisajes más oscuros del alma humana.
Mi padre dice que solo existe el bien sin término medio. Y que no es fácil elegir.
No, no lo es. Debiera serlo, pero no lo es.
El maestro volvía a abrir una nueva ruta por la que transitarían años más tarde Sam Peckinpah y sus personajes carcomidos por el horror y la violencia. Los arquetipos se resentían, pero aún se tardó un tiempo en terminar con algo consustancial al género, la discriminación.
Indio, lárgate de la ciudad y no vuelvas.
En algunos títulos, la cámara cambiaba de punto de vista para mostrarnos a los malvados indios por fin como seres humanos. Tanto en Europa, el espagueti western enterraba cualquier atisbo de código de honor.
Oye, ¿por qué lo has hecho?
porque dan buenas recompensas por vosotros y las recompensas suponen dinero. Y yo nunca escupo sobre el dinero.
Cuentan que en su última película a un viejo John Wayne le pidió el director que disparase al malo por la espalda. Él, por supuesto, se negó. Entonces el director se limitó a comentar: Clint Eastwood lo habría hecho.
Así es. Matado mujeres y niños. He disparado sobre cualquier cosa que tuviera vida y se moviera. Y hoy he venido a matarle a usted.
Infancia, madurez y decadencia. El western ha vivido todas las etapas, pero a pesar de que nació con el cine y tiene ya más de 100 años, todavía se resiste a morir.
Este país está envejeciendo y yo lo haré con él.
De vez en cuando algún cineasta rescata su infinita capacidad de evocación, y entre tanto, a la espera de que una vez más llegue a las pantallas un último western, ahí siguen los viejos clásicos, los que nos hicieron soñar cuando éramos niños.
Sí, señor, soy un hombre muy peligroso.
Los que te hacen olvidar que te has hecho mayor.
Hecho ya estas consideraciones, este recorrido panorámico sobre lo que puede ser el western, podíamos ya entrar en aproximaciones un poco más teóricas. Por ejemplo, hay quien dice que el western es la dialéctica del motivo de la frontera en constante movimiento. Y la verdad es que el poblamiento de América del Norte, de Estados Unidos, tuvo dos tipos de poblamiento: poblamiento de explotación y poblamiento expansivo. Entonces, en unos se ampliaban las fronteras, se les iban quitando a los indios, se ampliaban esos territorios, y en otros era un motivo de explotación, como por ejemplo en la quimera del oro, precisamente este metal, el oro. Bazaine, que es un francés y es un teórico también del cine, te viene a decir que el western ha nacido del encuentro de una mitología con un medio de expresión. Grecia ha tenido sus mitologías, con toda la parafernalia de los dioses, que fue copiado por los romanos. Luego después encontramos también en Egipto mitos, es decir, mitologías hay en todas las civilizaciones antiguas.
Por cierto, buenas noches, Juanjo. Buenas noches a todos los cinéfilos y aficionados al cine que nos escuchan hoy en Patio de Butacas y que queremos queríamos hacer este especial del western. Escuchamos de fondo La quimera del oro. Era como la has hecho referencia, Juanjo.
Bien, correcto.
Puedes seguir, perdóname que te he interrumpido.
No, nada. Entonces, pues bueno, ya tenemos dos puntos de vista, el de la frontera y el de la mitología. Los Estados Unidos no tenían prácticamente ninguna mitología. Estados Unidos tenía unas creencias con las diferentes tribus que allí vivían y fue un centro de recepción de migrantes europeos, sobre todo, que se fueron afincando allí. Pasó luego a ser una colonia inglesa y los ingleses, pues bueno, lo que hicieron allí fue trasplantar un poco todo el sistema inglés allí, respetando parte de ciertas tradiciones y raíces de los Estados Unidos. Entonces el western viene a ser como una interpretación de un arte, de su historia local y nacional, a través de una estética fundamentalmente épica. Pues ya sabemos que la épica de héroes, personajes y demás es lo que define pues prácticamente a casi todas las naciones. Por ejemplo, siempre ha habido unos héroes. En España ha sido el Mio Cid, no sé si para bien o para mal, el famoso Mio Cid. En Inglaterra ha sido Excalibur, el rey Arturo. En Francia ha sido el cantar de Roldán, la Chanson du Roland, donde se nos muestra otro héroe. En Alemania han sido los Nibelungos y más centrado en dos personajes, Sigismundo y Sigfrido. Y Estados Unidos pues no tenía prácticamente un arraigo, digamos, sobre mitos, héroes y demás. Entonces es el western lo que va a definir a la nación americana. y desde luego está también tratado desde un punto de vista muy épico. Y desde luego el western no ha sido nunca autónomo, ha tenido influencias literarias y artísticas, influencias pues de, por ejemplo, de Mark Twain, de Zane Grey y de Remington, que es un pintor. Y entonces esta mezcla, esta configuración, esta coincidencia de diferentes artes dan origen un poco al western, al mítico. Entonces hay una vinculación, desde luego, entre el mundo histórico y cinematográfico. El western es un género histórico, se ha convertido, es la interpretación americana de su propio pasado. Turner, en su libro Comunicación sobre la frontera en la historia americana, nos dice que la frontera era una forma social, una forma de vida que se da en un momento preciso, en un lugar concreto, más que como algo físico. El algo físico de la frontera pasa posteriormente a un segundo plano. Lamentamos que sea un poco teórico, pero sinceramente creo que era necesario hacer algo así.
Desde luego.
Pues Buck y yo saldremos en la diligencia con o sin viajeros. Si alguien prefiere quedarse, que lo haga.
Traiga valor, valor, reverendo. Las señoras primero.
¿Qué dices tú, Dallas?
¿Quiere usted asustarnos o algo parecido? Aquí me han sentado. Que no piensen sacarme. Hay cosas peores que los apaches.
Acepte mi consejo, señora. No emprenda este viaje.
Mi esposo está con sus tropas en Dry Fork. Si hay peligro...
lo nuestro y nada, podemos hablar de, volviendo otra vez a las fronteras, de fronteras geográficas, avance hasta el Mississippi, Missouri, las montañas rocosas, y también de fronteras humanas. Tenemos la frontera del traficante, del ranchero, del minero, del agricultor, y normalmente estas fronteras humanas han coincidido normalmente con la geográfica. Por ejemplo, el traficante siempre se daba en los montes Allegheny, el ranchero siempre estaba por el Missouri, por el Mississippi. Y bueno, hay unas fechas claves en el western. Desde 1840 a 1852, la gran marcha del oro hacia California. En 1856 se agota el filón madre y aparece curiosamente el paro. De 1857 a 1858 hubo crisis económicas. En 1862 se construyó el ferrocarril transcontinental. Este fue un hecho histórico. Y todos estos hechos que hemos comentado, desde el punto de vista histórico, influyen en unas sociedades sin raíces, sin tradiciones. La colonización viene a ser una lucha de una sociedad en continuo movimiento y la necesidad de un asentamiento, como hemos dicho al principio, poblamiento y explotación. Una sociedad que busca sus raíces, una sociedad inestable. Y como las fronteras se movían mucho, apareció una ley en 1862, la ley Homestead, por la que se hace dueño de una propiedad en carácter de privado aquellos granjeros fijos que tuvieran un número de tierras superior a 500 hectáreas, 200 incluso, y si no las tenían se le proporcionaban medios para que las pudieran alcanzar. Vamos a intercalar un poquito de música y de... Bien, hecho ya esto, podíamos hablar ahora un poquitín de los elementos que aparecen en el western, que nos han hablado ya en la panorámica inicial, en los comentarios iniciales. Por ejemplo, elementos básicos es el ferrocarril, como símbolo de unión entre unas zonas y otras. La caravana, para marcharse a colonizar nuevas tierras. El revólver, fundamental, para defenderse uno por sí mismo. No existe en ciertos momentos ningún tipo de ley ni de sheriff. Luego tenemos curiosamente unos elementos de cocina. En la cocina casi todos los alimentos que nos sacan siempre en las películas suelen ser las judías, las judías hechas, aderezadas con diferentes elementos, sobre todo con chorizo, la carne también, y por supuesto el café muy, muy, muy aromático. Y muchos directores, a través de la comida, nos han analizado sus personajes a través de los diálogos y las conversaciones. Es decir, la comida, la cocina, viene a ser un pretexto. El salón, por supuesto, pero el salón tiene pues lugar de reunión, de comunicación, de bar, donde se charla, pero también ha sido utilizado de vez en cuando como sala de juicios, y lo podemos ver en la película, por ejemplo, El juez de la horca, interpretada por Paul Newman. El rancho también es algo que se repite continuamente como lugar de asentamiento. El banco, elemento definidor de un asentamiento ya total. Cuando en una ciudad se da una escuela, una iglesia y un banco, vemos que se trata ya de un asentamiento total. Entonces surge la ciudad o el pueblo. Esto, de momento, se le puede considerar como una especie de elementos inanimados. Pero ahora también hay otros animados, como el caballo. El caballo es un elemento definidor. Cuando muere el caballo, el personaje recoge la silla de montar y carga con ella. Así se siente como as protegido. El hecho de robar caballo supone un acto criminal, casi tanto como un banco. Luego tenemos a la mujer, que se presenta como un elemento escaso en el oeste, ya que el oeste representa una sociedad más bien machista y masculina. Y la mujer, pues tenemos a dos tipos, dos estereotipos. La chica de salón, un poco putilla, alegreta y demás. Y luego tenemos pues la chica para casarse, ñoña. Siempre en las películas nos ponen a unas muy lanzaditas, las del salón, que siempre llevan los ligueros y chan 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 chan. Y las otras para casarse educaditas, más bien tontitas, que no sepan mucho, pero que sepan cocinar y ponerle las zapatillas a su marido, lavar la ropa y encargarse de los chicos. Y la mujer, desde luego, supone un asentamiento clave para el hombre. De hecho, hay muchas películas de caravanas de mujeres que la llevaban de un sitio para otro y organizaban unas fiestecillas para ver si conseguían casarse. La dislexia es muy mala, ¿eh? Casarse. Y entonces, pues allí, este acto, que nos parece muy curioso, las caravanas de mujeres y demás, hay un pueblo en la provincia de Cuenca que se sigue también practicando esto, que es en La Hinojosa. En La Hinojosa, cada año o cada dos años, llevan allí unos autobuses de mujeres, porque parece ser que es un pueblo de bastantes solteros, y entonces organizan una fiestecita nocturna y demás.
Voy a intervenir, Juanjo, porque a ver si va a haber por aquí alguien de La Hinojosa. Bueno, seguro que nos llaman para decirnos que se sigue haciendo o que no lo sabemos. Pero la mujer, aunque no esté en el consultorio de Stanley todavía, no hayamos llegado ahí, es algo que yo te quería preguntar esta noche, y ya, bueno, me has aclarado la duda del personaje de la mujer en el cine del western.
Bien, vale. En el cine europeo, por ejemplo, de western, prácticamente no aparecen mujeres. Es decir, con Sergio Leone, sobre todo en casi todas sus películas, La muerte tenía un precio, por ejemplo, El halcón y la presa, y bueno, y otras cuantas, Agáchate maldito, y otras cuantas por ahí. Casi nunca suele aparecer, curiosamente, es una sociedad más bien machista. Donde sí aparece es con John Ford, por ejemplo, en el trozo que hemos escuchado antes de La diligencia, pues es fundamental, Pasión de los
sí,
fuertes.
Sí, porque en La diligencia también iba una mujer, sí, ¿no? Sí, que sí, luego sí. Se ofrece un apuesto caballero para protegerla.
Sí, y luego tienes, por ejemplo, una mujer con un par de cojones, con perdón, aunque no los tenga, es en Raíces profundas, de Alan Ladd, donde la mujer defiende el rancho, su rancho, a capa y a espada de aquellos crápulas que intentan quitarle el rancho o forzarla a que se lo venda, y se opone con todas sus energías. O, por ejemplo, la de Johnny Guitar, donde Barbara Stanwyck está excesivamente dura. Muy dura, muy dura. Más que la Katharine Hepburn que comentábamos semana pasada.
¿Qué actriz de cine western es la que más te ha convencido a este respecto?
Pues, hombre, a nivel de mujer dura, pues esta, Bárbara. Además, es Bárbara Stanwyck.
Barbara.
Sí, efectivamente, esta, una mujer muy, muy, muy dura. Y en general, pues casi todas hacen unos buenos papeles Dorothy Malone también, por ejemplo.
Yo si que es sí, que no, no nos va a dar la hora hoy.
No nos da la hora.
No nos da la hora, ni de cachondeo.
Ni muchísimo menos, ni de cachondeo.
Bueno, si quieres, ya que estamos con tipas duras, pasamos a tipos duros.
Vale.
Escuchamos a un fácilmente reconocible tipo duro del cine western que, bueno, os traigo aquí este pequeño trocito de grabación. Más que a homenaje a Clint Eastwood, homenaje a la persona que siempre lo ha doblado en España. Vaya aquí mi homenaje para el albaceteño Constantino Romero.
Que en paz descanse.
Eso es.
A lo largo de mi vida he tenido muchos nombres. Harry Callahan, William Money, Frankie Dunn. Sin embargo, para algunos todos significan lo mismo. Clint Eastwood. El eterno tipo duro. El hombre violento. He tardado en demostrarlo, pero ahora sabéis que soy mucho más que eso. Y aunque tengo 80 años, mi historia todavía no ha acabado. Toda leyenda tiene un origen. La mía comenzó con un pistolero anónimo, el hombre sin nombre. Tal vez por eso mi personaje y Clint Eastwood se acabaron confundiendo. Desde entonces he disparado 1000 balas. A ellas, todos saben cómo llamarlas. Dinero, justicia, venganza. Me convertí en un jinete pálido como la muerte y acumulé tantas muescas en mi revólver que ya no puedo escapar del pasado. Parte de lo que fui quedó escrito para siempre en Sin Perdón. Un conocido ladrón y asesino. Un hombre de carácter notoriamente inmoral. Sin embargo, no solo he disparado revólveres, tampoco he disfrutado únicamente con el sonido de la pólvora. No me gusta el estruendo ni el exceso. Por encima de todo, amo el silencio y la calma. Y aferrándome a ellos encontré el camino para reinventarme. Decidí probar puntería al otro lado de la cama. Y utilizando como munición la sobria belleza de lo clásico, empecé a dar en la diana. Alterné el entretenimiento con los dramas más profundos. Y cuantos más años pasaban, más elogios recibía. Como el retrato de Dorian Gray, envejecí mientras mi cine se hacía más fuerte y vigoroso.
Podemos continuar. Y bueno, tenemos otros personajes, por ejemplo, el desesperado. El desesperado no solamente una persona al margen de la ley, es una persona no integrada en la sociedad. Es una persona solitaria, es un criminal, es un borracho. Las películas del oeste giran en torno a personajes individuales, los desesperados, a fin de analizarlos. A veces se han pretendido enfrentamientos entre una sociedad y un desesperado. Otras, un estudio del personaje obviando esa sociedad. Por ejemplo, uno que me viene ahora a la cabeza, siempre un desesperado, viene a ser Clint Eastwood en casi todos sus westerns. Una película, un personaje solitario, desesperado, que, bueno, que sigue su propia intuición, no se adapta de ninguna manera, va, bueno, según su criterio, desde luego. Y otro, pues, por ejemplo, Gary Cooper en Solo ante el peligro, el clásico sheriff que lo dejan solito y se tiene que enfrentar con todos los matones. En las primeras épocas se estudiaban a los desesperados de una forma muy superficial, solo se mostraban como muy externamente. Posteriormente se hará un estudio más interno ya de esos personajes. Por ejemplo, el director William S. Hart en la película Ryojin. Y luego vendrá una etapa épico-clásica en donde aparecerán personajes bloque, que son los buenos y los malos, perfectamente definidos a los pocos minutos de la proyección. Y otro personaje, aparte del desesperado, puede ser el indio. El indio, hasta los años 45, más o menos 1945, estos personajes habían sido colocados como elementos folclóricos, como telones de fondo, como personajes contemplados externamente, como algo muy, muy, muy peligroso. Ejemplo, pues la diligencia. Cuando atacan a la diligencia, pues John Ford no analiza en ningún momento a los indios, sino que es algo, un peligro que está acechando continuamente. Luego se va abandonando esta imagen. Así, a partir de los años 50, van penetrando en estos tipos. Y la película más significativa puede ser Apache, la de Robert Aldrich, donde sí hay un análisis psicológico. Luego ya vendría el típico Jerónimo y otros y otros personajes más. Y luego, a mediados de los 60, se va buscando una recuperación del personaje indio. En dos películas, por ejemplo, Pequeño Gran Hombre y la de Soldado Azul. Y es la etapa donde ya comienzan las desmitificaciones.
Si te parece, Juanjo, vamos a pasar a la única sección, junto con el consultorio, que mantenemos en nuestro especial dedicado al western. Es la sección de zorreos, porque también en el western, aparte de que los prostíbulos están por doquier, hay zorreos, pero nos referimos a los zorreos que hay por detrás, de la mano de personajes tan importantes para este género como es el de John Ford.
Zorreos en Super 8, Mari.
Abriendo el archivo secreto de hoy, sabremos si es cierto que John Ford perteneció al Ku Klux Klan. De ser así, una sombra caería sobre el mítico John Ford, autor de obras maestras del western como La Diligencia o Centauros del Desierto, y el único cineasta en toda la historia que ha ganado 6 Oscar como director. Los ganó por las películas El Hombre Tranquilo, Qué Verde Era Mi Valle, Las Uvas de la Ira y El Delator, y por 2 documentales que filmó en plena Segunda Guerra Mundial. Pero es que, además, John Ford sigue siendo el director favorito de leyendas del cine como Clint Eastwood, Steven Spielberg o Martin Scorsese.
The first time I became aware of a name on the credits of a film that I liked was the name of John Ford. And then just picked up. Whenever I saw his directed by John Ford, I would watch that film.
A pesar de su prestigio como cineasta, el rumor de que John Ford perteneció al Ku Klux Klan es verdad. Pero, para ser sinceros, formó parte de este clan de una forma un poco especial, porque antes de ser director, el joven John Ford fue actor y figurante, y como figurante participó en la mítica película El Nacimiento de una Nación, dando vida a un miembro del Ku Klux Klan. Era exactamente el que vemos a la derecha, pero esta fue toda su relación con el clan. Ya como director, John Ford llegó a filmar 144 películas, pero cuando le pedían que hablara de ellas, lo primero que hacía era burlarse de los periodistas y de sus preguntas. Atentos.
Mr. Ford, you made a picture called Three Bad Men, which was a large-scale western, and you had a quite elaborate land rush in it. How did you shoot that?
With a camera.
Ford también se burlaba de los críticos de cine que trataban de analizar su carrera.
How did you come to some movie pictures, I miss
it? By train.
Jamás hablaba de sí mismo como artista, sino como un simple trabajador de la industria del cine.
What did you think you would achieve when you made your first pictures?
I thought I would achieve a check for money. That's all I thought about.
Y cuanto más intelectual era la pregunta, más seca y cortante era la respuesta.
Would you agree that the point of Ford Apache was that the tradition is more important than one individual?
Cut.
A John Ford le gustaba presentarse como un abuelo gruñón, al que era imposible entrevistar, y parecía un conservador padre de familia, casado con Mary McBride durante 53 largos años, hasta la muerte de Ford. Pero hace poco se ha sabido que el cineasta estuvo a punto de romper su matrimonio cuando tuvo un romance secreto con una de las actrices más famosas de la historia. Luego desvelaremos quién era esa actriz.
Lo podemos desvelar ya, Juanjo, quién era esa actriz. Katharine Hepburn. era ella.
Vaya por Dios, fíjate qué cosas. Con era la Katharine.
Ella, con la Katharine.
Sí, sí.
Sí, y bueno, estos eran los entresijos del director, que en todo momento, para los que no sepáis inglés, pues dice corten, cambia de cámara, pasa, evadía todo tipo de preguntas de los periodistas en cuanto a su género, a sus películas. Y esta era nuestra sección de zorreos de hoy. Puedes continuar, Juanjo, con... Estabas en el Indio, después del Indio...
Sí. Seguimos haciendo el Indio también.
Seguimos haciendo el Indio.
Un poco más, desde luego.
Bueno, escuchamos de fondo la música de Jeremías Johnson.
Muy buena película, por cierto. Bueno, pues nada. Hablando del western, la verdad es que podíamos hablar de cualquier cosa más, porque vamos, sinceramente da para mucho. Nada, pues comentar ahora, por ejemplo, las diferentes etapas que se han podido dar en el western. Una etapa de asentamiento, todas las películas trataban de los asentamientos. Después una etapa de los años 30, la fase más épica del western. El gran periodo del western clásico es con John Ford, concretamente con dos películas suyas, La Diligencia y El Gran Combate. Luego, a finales de los 60, aparece también el western psicológico, y ya la última etapa podía ser desde mediados de los 60 hasta la etapa actual ya, que es bastante variada, donde también se podía incluir el llamado western europeo o el spaghetti western. Pero dentro de los Estados Unidos, lo curioso es que el western aparece como una dicotomía entre el este y el oeste americano. Es decir, es en el oeste donde más se da esto. Y bueno, y aparece unas contraposiciones. Por ejemplo, en el oeste el revólver es lo cultural. En el este había un mayor nivel cultural. En el oeste hay un gran individualismo, mientras que en el este se da una sociedad más colectivista. En el oeste una estructura más bien agraria, en el este una estructura industrial. En el oeste una sociedad clasista y cerrada, con cánones muy tradicionales. En el este sociedad más abierta, con posibilidades de mayor igualdad. En el oeste un tradicionalismo, se busca mucho en el pasado americano. Mientras que en el este aparece un cambio de costumbres, se mira más hacia un futuro y se intenta conectar más con Europa. Jeremiah's story was that kind.
Juanjo, si te parece, vamos a dar paso a... Ya que este especial del oeste ha generado muchas consultas, damos paso a las consultas que tenemos hoy en nuestro consultorio de Stanley.
Correcto.
Y lo que nos queda lo dejamos para el próximo especial del western. El próximo jueves.
De acuerdo.
De acuerdo. Bueno, el jueves que viene no, será el siguiente. El jueves que viene no podemos venir.
Vale.
Vale.
Correcto.
Consultorio de Stanley.
Juanjo, querido pozo de sabiduría cinematográfico, me gustaría saber tu opinión sobre esta nueva corriente que quiere prestigiar el spaghetti western. Los Tarantino y compañía, que también quieren prestigiar un poco la serie B y el feísmo en el cine. Me gustaría saber si piensas que el spaghetti western es un género injustamente tratado y merece ser, como quieren ahora algunos, repescado.
Sinceramente, siempre se le ha considerado al spaghetti western como algo secundario, algo que no aportaba mucho. Pero francamente, si revisitamos, claro, por supuesto, hay spaghetti western muy buenos, muy decentes, y spaghetti western que son una auténtica calderilla. Y luego hay pseudo spaghetti western. Por ejemplo, si me acuerdo del Terence Hill y el Bud Spencer con las gilipolleces de Los Ángeles comen judías y de todas esas mamarrachadas y chorradas que únicamente te hacían sonreír, también con aquella de Trinidad y le llamaban Trinidad y todas las cosas estas, pues sinceramente eso viene a ser calderilla. Pero vamos, ahí tenemos algún Sergio Solima y un Sergio Leone, que lo cierto es que, bueno, yo veo La Muerte Tenía un Precio, El Bueno, El Feo y El Malo, que están encuadradas en Spaghetti Western, y me parecen unas películas realmente impresionantes, o sea, impresionantes y bien, porque han creado como una especie de subgénero. Entonces, pues bueno, tiene una iconografía muy específica de estos personajes. Por ejemplo, los paisajes, todo áridos y desérticos, los personajes, los desesperados, que son prácticamente todos, son encuentros entre desesperados unos con otros, una lucha por la supervivencia entre ellos mismos, son muy individualistas, y luego, pues bueno, esos planos que crean un estilo estilístico muy peculiar de Sergio Leone, enchufamos a los ojos, a la mano, es decir, es como un montaje analítico, porque descompone prácticamente la imagen y las escenas en fragmentos, para que el espectador lo que haga es reconstruir un puzzle. Entonces, pues sí, es lo mismo que le ha pasado al peplum. El peplum es las películas típicas de los romanos, el cine de romanos, donde también ahí podemos encontrar pues películas muy dignas dentro de ese otro subgénero que dio origen al peplum, con, bueno, pues con películas relacionadas pues con Cleopatra, la película, por ejemplo, una de Anthony Mann, La caída del Imperio Romano, que también se puede encuadrar en el peplum, es una película magnífica. Claro, Espartaco no se puede considerar peplum, desde luego, y la de Ben-Hur pues tampoco se puede considerar el peplum, porque son películas fuertes, tienen una buena presentación, tienen una buena factura, y bueno, y están bien.
Vamos con nuestra segunda consulta de hoy.
¿Cuáles son los orígenes del cine del oeste?
A ver, ¿la has oído un momento?
Sí,
vamos,
sí lo he oído, sí.
Vamos a ponerla otra vez porque no se oía muy bien.
¿Cuáles son los orígenes del cine del oeste?
Bueno, pues siempre se ha comentado que en el oeste, bueno, pues aparece la literatura, la de Zane Grey, por ejemplo, sus historias, y el primer western se le considera en la etapa muda, en la de Asalto a un tren. El Asalto a un tren, bueno, y Robo en un tren, es una película muy muy cortita, donde aparece un ferrocarril, la máquina con los vagones, y bueno, se supone que ahí llevan cierta cantidad de dinero, de oro y demás, y entonces unos asaltantes van paralelos al tren, consiguen entrar dentro del tren y organizan ese robo. Esta película se la considera como una de las primeras del western. Luego hay otros una especie de, bueno, pues por ejemplo, de un director que se llama Esanay, que no lo ha oído ni su padre, de luego, que buscaba unos escenarios naturales y realistas, porque bueno, el Asalto y Robo a un Tren, de Porter, que es además, pues era una especie de dicotomía entre los personajes del este y los del oeste. Y luego también aparecerían los seriales, y los seriales donde ya irían profundizando un poco en los personajes, también en el cine mudo, era pues Broncho Billy, Tom Mix y sobre todo la de Ryo Jin, hasta que llegamos ya a la época de Griffith.
Siguiente consulta de la mano de nuestra amiga Costan.
Hola, Juanjo. Buenas, ahí va mi pregunta.
Costan. Dígame usted,
¿por qué crees tú que en las películas del oeste, sobre todo las de los años 60 o 70, los actores sobreactúan en su interpretación? Hasta luego, adiós.
Adiós, Costan. Bueno, pues, hombre, yo no le veo mucho sobreactuar. O sea, por ejemplo, sobreactuar, no sé, el Henry Fonda siempre es muy comedido, James Stewart, pues también, Rock Hudson, en fin, todos estos que interpreta. Bueno, quizás John Wayne, pero es que a John Wayne yo le tengo un poquito de manía. Es un bastante facheja siempre y le gusta ese protagonismo. Entonces, pero claro, vamos a ver, la cuestión es que yo no les veo exactamente sobreactuar, porque si habláramos de obras de Julio César, de William Shakespeare y películas así, pues la verdad es que sí, ahí intentan como eso, como que nos fijemos mucho en su actuación, pero la verdad es que estos personajes tienen tal magnetismo que lo que hacen es se comen al espectador, es decir, simplemente ya la presencia de estos personajes ya te da como una cierta calidad, como un cierto prestigio, como dices, esto va a ir bien, porque sinceramente hacían muy bien su papel. Quizás en algún momento podrían sobreactuar un poquito, pero no excesivamente. Quizás uno de los que siempre sí ha sobreactuado ha sido Marlon Brando, ¿eh? Concretamente en la película El rostro impenetrable, que es otro western hecho por él, ahí la verdad es que es un exceso, ahí sí podíamos hablar de exceso de actuación.
Y la siguiente es para Nota, Juanjo.
Uy, malo.
Hola, Juanjo. Me dicen que esta tarde vas a hablar en tu programa sobre el western. Entonces quería hacerte una pregunta. ¿Crees que últimamente, en los últimos años, los últimos 10-15 años, aparte de las dos referencias que todos tenemos en la mente, que es Valor de Ley o Django Desencadenado, hay algún otro western que merezca la pena?
Bueno, pues... Bueno, sí, hay uno que sí se le podía considerar como western, que es buenísimo, también es impresionante. Estoy intentando recordar en mi memoria, porque es una historia que trataba pues sobre un personaje que empieza a buscar, intenta buscar petróleo en los pozos, que es pozos de... Cachilamar. No me acuerdo
de
ahora.
De ambición, sí, dice por ahí.
Pozos de ambición, sí.
Micropunto para Eva. Pozos de ambición.
Pozos de ambición, sí. Entonces, esa película se le puede considerar también como un western, puesto que se desarrolla en una época americana. Bueno, es ya un poco posterior al western, pero vamos, los personajes son típicos del western, las interpretaciones igual, los paisajes, la granja, las relaciones familiares, los pueblos, es decir, aparece ya el asunto petrolífero, pero se le puede incluir dentro del western, lo mismo que otro western muy anterior a este, de Sam Peckinpah, que era La balada de Cable Hood, donde los personajes del western, resulta que gracias también al petróleo y al avance de la tecnología, van cambiando el caballo ya por los primeros coches, y entonces se pasean con esos coches por parajes auténticamente del western. Claro está, los indios ya no están ahí presentes, pero todos los demás elementos y la iconografía propia del western, sí. Pero vamos, Valor de Ley, esta que me has mencionado, es un remake de otra película titulada Valor de Ley, interpretada por John Wayne. Y la verdad es que los remakes a mí no me suelen gustar mucho. Entonces, sí, es un western digno, está muy bien hecho, muy bien rodado. Pues claro, quien lo firma pues sabe mucho de cine. Pero, no sé, podían haber hecho otro tipo. En cambio, la de Django, sí, la de Django me parece... muy muy auténtica, porque además recoge bastantes etapas del western, es decir, aparece pues desde el Ku Klux Klan hasta el Desperado, hasta cuando los negros están perseguidos y trabajan en los campos de algodón. O sea, quiero decir que el punto
A Django también, Tarantino siempre dice que se ha inspirado en el espagueti, claro. En Sergio Leone, sí, tiene ahí a Ennio Morricone, sí, sí. Tiene bastante inspiración en el, sí. En el western.
Sí, sí, pero no olvidemos
pero
esta.
Pero no dice nada nuevo y la no. Película es demasiado larga, la verdad.
Sí, eso sí, pero vamos, no olvidemos la de Pozos de Ambición, ¿eh? Que esa está bastante bien y quizás ha pasado muy desapercibida.
Y ahora un piropo y un amigo tuyo que más que una consulta es un saludo que nos quería con él arrancar una sonrisa.
Bien.
Buenas noches. Lo primero de todo, daros la enhorabuena por este programa tan bueno que es Patio de Butacas y con este gran, gran, gran conocedor del cine que es Juan José. Mi pregunta es saber si es cierto que todos los indios de las películas al nacer se hacen socios del Atlético de Madrid.
Pues quizás por el color y las pinturas, sí. ¿Qué más puedo decir? Yo no sé si tú, Marta, se te ocurre algo al respecto.
No, la verdad que Antonio simplemente casi que prefería más saludarnos, no se le ocurría nada relacionado con el western, pero sí que quería hacernos su saludo desde Madrid.
Pero esto ahora hay otros de otros equipos de fútbol que sí que hacen realmente el indio, y lo hacen el indio en el campo. Entonces, en vez de ir montados a caballos, pues van persiguiendo balones y van al trote.
Y otra amiga nuestra, Delia, junto con Gonzalo, también nos han querido consultar en esta semana y también arrancar una sonrisa.
Hola, mi pregunta es, ¿quién es el actor del oeste que mejor monta? A caballo, claro.
hay muchos que montan y vienen a caballo, ¿eh? La verdad es que, bueno, uno que se me viene ahora a la cabeza es el pobre hombre de Jeremiah Johnson, el Robert Redford, porque, ojo, en la película, para allá, para acá, a recuperar, en fin, pasa muchísimos problemas y, desde luego, en la película esta, que también os la recomiendo para el que no la haya visto, cosa que no lo creo porque es muy popular, Robert Redford, pues ya sabéis, hace el personaje de trampero, va de un sitio para otro. Y de luego todos los recorridos que hace en la película es realmente impresionante. Y de luego él no podía haber hecho nada sin su caballo. Luego el caballo aquí se convierte en otro protagonista muy importante.
Luego le damos el premio de mejor montador de caballos a Robert Redford, ¿no?
Bueno, a ese sí, y algunos más también, desde luego. Pero vamos, es el que me viene más ahora a la cabeza.
Muy bien. Bueno, recordar simplemente el curso que anda por ahí pendiente. Juanjo, ¿nos lo recuerdas un poquito?
Sí, pues nada, ya sabéis que va a haber un curso de
con
cine.
Contenidos que se han
sí,
tratado
no,
aquí.
No, contenidos,
el plano medio que surgió del western, ¿no?
No, el americano.
El americano,
el
perdón,
americano
sí,
hasta
no
la
sé
rodilla.
¿Qué cabeza tengo?
Sí, nada, uy, si a todos nos pasa.
Porque... Bueno, el americano es el que
sí, claro, porque es un invento del western porque necesitaban mostrar hasta la rodilla por las cartucheras y las pistolas y demás. Efectivamente, bueno, pues es un curso que va a tener varias partes. La única parte que no vamos a tocar es el montaje, porque para eso se necesitaría ya unos programas específicos, más ordenadores, en fin, otro tipo de infraestructura. Pero vamos, a nivel de poder ver una película, saber analizarla, identificar todos los elementos que hay, no solamente los técnicos, sino también a nivel de contenido, para que cuando veamos una película, bueno, pues simplemente no comamos las palomitas, sino que digamos, joder, fíjate, ese zoom está de puta madre, o este primer plano está bien, o tiene una cadencia muy pesada, o es muy ágil la película, o alterna muy bien los planos, es decir, y conocer un poco pues los géneros cinematográficos.
Bueno, y como hoy no hemos tenido el especial banda sonora, aunque de fondo hemos oído varias canciones sobre las bandas sonoras de las películas, vamos a despedir nuestro patio de butacas de hoy con dos temas que en mi incursión y los deberes que me manda Juanjo, pues aprende una sobre cine y a su vez aprende sobre música. He encontrado una versión muy buena que está en el del Éxtasis del Oro, una canción interpretada por Metallica. Por otro lado también una versión Juanjo, que te la dedico, versión casi peruana de la música esta de, sí, de los Andes.
Ah, bien, bien.
Versioneando El bueno, el feo y el malo.
Ah, menos mal que no es El cóndor pasa.
No.
O lo de los Andes.
Esa está ya demasiado trillada. Pero dándole ese toque que sí, nos recuerda un poquito a la música andina, pues han hecho la versión esta del bueno, el feo y el malo. Nos bien. Ha quedado mucho, mucho. Yo te digo desde aquí en directo. Perdón, se me está pegando de ti ya la tos. En directo y en antena te digo que emplazamos al próximo programa a seguir hablando de, del western.
Bien, de acuerdo, correcto.
Y ya con él finalizamos.
Efectivamente.
Nuestro especial. Bueno, y deciros a todos que hasta el jueves próximo, no al siguiente, porque el jueves próximo no estaremos con vosotros, aquí en Patio de Butacas, en Radio Color 106.2, de 7 a 8, los jueves nos podréis encontrar.
Y procuremos no prenderle fuego al kiosco.
Y si arde, que arda.
Efectivamente, mejor que las fallas de Valencia.
Hasta luego.
Au revoir.